Pues gloria a Dios. Sorprendente, ¿no? Dios siempre nos sorprende. Esta tarde, qué experiencia, ¿no? Del amor de Dios, de la paz, sorprendente. Nos hemos quedado y nos podríamos haber quedado ahí en la oración con Él, con nuestro amado, con nuestro hermoso Jesús. Hubiésemos estado hasta que Él quisiese, o hasta que nosotros quisiéramos, porque para Él no existe ni el tiempo, ni el espacio, somos nosotros los que decimos hasta aquí, tengo cosas que hacer, hay un tiempo limitado, ¿no? Pues gloria a Dios, que nos hace experimentar, ¿no? Estos ratitos podemos disfrutar del cielo en la tierra, aquí y ahora. No tenemos que esperar a que nos muramos y estemos ya cara a cara con Él, ¿no? Un disfrute que lo tenemos al alcance de la mano cada vez que queramos. Podemos ir al Santísimo, podemos estar en la comunidad, sobre todo donde está el cuerpo de Cristo, hay poder, es que hay poder. Lo que hemos sentido hoy es continuamente, continuamente, porque donde está el cuerpo de Cristo hay poder, es su cuerpo en plenitud, es un misterio, pero lo podemos disfrutar, igual que cuando tomamos la Eucaristía, lo podemos disfrutar, entra dentro de nosotros. Es que me ha dejado ahí tocar. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a seguir con la enseñanza de la hermana Luisa que empezó la semana pasada sobre el discernimiento. ¿Cómo sabemos en cada momento si lo que tenemos que hacer es de Dios o no es de Dios o es de la carne? Es una decisión. ¿Que es de la carne o es de Dios, ¿no? Entonces seguimos con esos signos que nos hablan claramente si es de Dios o no, o no. Uno de esos signos es la constancia. La constancia en perseverar en algo que te diga el Señor que tienes que hacer. En mi caso, tienes que dar catequesis de perseverancia. Perseverancia. De perseverar, pues cuesta trabajo. La hermana Rosana lo sabe, que también la llamó el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor te llama a hacer algo, te cuesta porque tienes que dejar tu rutina, te saca de tu comodidad, de tus quehaceres, que son importantes, pero que el Señor, si te pone a hacer algo, es porque él se va a ocupar de lo demás. Y Él te da esa capacidad. ¿Qué pasa? Que en esa, cuando tú llevas 2 o 3 días, 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses, y te cansas, porque tienes que estar ahí al cañón, ¿no? Y entonces te vienes abajo. Pues yo no quiero seguir, porque, ¿no? Esto es mucha lucha, porque no sé qué, y hablas con el acompañante otra vez, y esto cómo va a ser. Pero lo vuelves ahora y el Señor te sigue diciendo lo mismo. Y tú perseveras y eres constante, porque es una decisión tomada desde el Espíritu, porque es el Señor el que te ha llamado. ¿Cómo sabes que es del Señor o no? Porque eso no se derrumba, porque eso continúa. El Señor da unos frutos en todas las cosas que te dices que haga, porque las hace Él. Las hace Él. Nosotros solo vamos, ponemos nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestras manos, nuestra cara, pero lo hace Él. Es su Espíritu Santo, ¿no? El que habla a través de nosotros. Otro de los signos es la humildad. El Señor no te va a decir que hagas algo si va a ser para tu vanagloria, si va a ser para mi vanagloria, aunque yo me puedo vanagloriar de hacer algo del Señor y quitarle a Él la gloria. Algo imposible, ¿no? Pero que lo intentamos, ¿a que sí? Entonces, son dos signos que nos dicen que es de Dios. Una, la constancia, que perseveras en eso, porque es la fuerza del Espíritu, tú llevas la fuerza del Espíritu, y la otra es la humildad. Hay una humildad. La humildad va siempre acompañada de la obediencia, y la obediencia de la humildad, porque cuando tú obedeces, tienes que ser humilde para reconocer y aceptar esa obediencia. Yo he escuchado muchas veces a la hermana Eva, cuando estaba en ronda, que decía, yo pataleaba, y Rosana también, yo no entendía, yo pataleaba en muchas cosas, pero obedecía, obedecía. Y la obediencia siempre lleva bendiciones, siempre, es una promesa. Tú obedeces y llevas las bendiciones de Dios incorporadas, es un paquete completo. Entonces la obediencia va unida de la humildad y la humildad de la obediencia. Suele pasar que lo que Dios te pide puede que te desagrade. ¿Y a quién le desagrada? A la carne. Porque la carne es un enemigo de Dios y lo contrario de lo que quiere Dios. Entonces, cuando Dios te pide algo, te suele desagradar. Eso no quiere decir que estemos buscando continuamente lo que me desagrada. Porque, ¿qué pasa? Que si cogemos como ley lo que me desagrada es lo que le agrada a Dios, ahí nos puede engañar el demonio. Y nos puede decir, tienes que hacer lo que es imposible, porque eso es lo que le agrada a Dios. No, ahí hay que tener mucho cuidado. Porque Dios no quiere hacerte la vida imposible, no quiere amargarte la vida, no quiere complicarte la vida. Él viene a darte la libertad, Él viene a darnos la libertad, la felicidad. Vamos a leer Mateo 11, 30. Dice la palabra, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Lo dijo Jesús. Dice Jesús, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Jesús vino a hacernos las cosas más fáciles. Tan fáciles, que como el demonio nos lo pinta tan complicado y el mundo te dice que lo vas a pasar muy mal, que para qué vas a tener más hijos si eso es una carga, que para qué te vas a quedar con tus padres que ya son ancianos, mételo en una residencia que es una carga, todo es una carga. Pero Jesús dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera, pero si vamos con Él. Yo he buscado en el diccionario lo que significa yugo y dice, voy a leer, yugo, instrumento para unir con una yunta a dos bueyes o mulas que tiran de un carro o arado. Van unidos, unidos, van juntos. Y dice que tiran juntos de la misma carga y del mismo arado. Vente, vente, ven. Sí, vamos a hacer los dos de mula. Van dos mulas, perdona, unidas, ¿no? Van unidas y van haciéndolo todo juntas, todo lo van haciendo juntas, todo lo van haciendo juntas. Van tan unidas que lo que yo coja, ella también lo sufre. Ella también lo sufre, pero lo que dice Jesús es como lo que hacen los padres, yo no sé si lo habéis visto alguna vez, cuando van de camino al colegio y los niños llevan esa mochila tan pesada. Lleva esa mochila tan pesada. Tan pesada, tan pesada, que el padre lo ve y se la coge. Se la coge. Para que el niño no sufra ese peso, vaya descansado al colegio, no tenga que llevar esa carga. Y van juntos al colegio, pero el niño ya no lleva la carga, la lleva el padre. Y va tan feliz porque el padre lo ama y lo está cuidando. Eso es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Gracias. Eso es lo que ha hecho Jesús con nosotros, ¿no? Ese yugo hace que Él coja esa carga si tú se la das. Si tú le dices, yo voy contigo, yo quiero ir contigo, porque Él está deseoso, Él ya lo ha hecho. Él ya nos libró de esa carga cuando murió en la cruz, cuando se entregó voluntariamente a la cruz para quitarnos toda esa carga. Cuando Él te invita a que tú vayas con Él, tú puedes decidir. Tú puedes decir, voy contigo o voy por mi cuenta. Y te puede enganchar a otro yugo que no es el de Él. Y te engancha a tu propio yugo, al de la carga. Ese sí que es pesado. Y sé de lo que os estoy diciendo porque he estado muchos años así, ¿no? Con mi propia carga. Yo cogiendo todo lo que podía y yo podía, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, que el alma se aplique no a lo que es más fácil, sino a lo dificultoso, no a lo más gustoso, sino a lo que da menos gusto. ¿Lo leo otra vez? Que el alma se aplique no a lo que es más fácil, sino a lo dificultoso, no a lo más gustoso, sino a lo que da menos, más gusto, menos gusto. ¿Qué dice San Juan? El alma, que nuestra alma, nuestro intelecto, los pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que todo eso se eduque no solo en hacer lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, lo que te es más fácil, y eso lo sabemos sobre todo cuando somos más adolescentes, ¿verdad? Cuando somos más jóvenes y estamos todavía estudiando y son cosas nuevas, cada año hay asignaturas nuevas, pruebas nuevas. Todos los años hay profesores nuevos y te tienes que aplicar en escuchar, en adaptarte a cómo explica ese profesor, a cómo esta asignatura nueva. Pero ¿qué dice San Juan? Que el alma se aplique, se eduque en eso. No en solo en hacerlo más fácil, porque este es el camino más fácil y este es el que yo escojo. Jesús no escogió el camino más fácil. Jesús cogió hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque es un Padre que está ahí castigador, que si no haces esto, pues entonces ya no eres mi hijo, yo te aborrezco y ya no me perteneces, no, sino porque es un padre que te ama, que te ha creado, que no se olvida de ti, que está tan pendiente de ti, que continuamente te está poniendo pruebas, circunstancias, para que no dejes de mirarlo, para que dependas de él, para que encuentres la felicidad y para que te agarres a la felicidad de una manera que ya no la sueltes más. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, hermano, y no hay otra verdad. Y no hay otro camino. Y no hay otra felicidad. Él es la resurrección, hermano. Él es el amor. El amor tiene un nombre. El amor es alguien. Es una persona. Es más que una persona. Es más que tu padre. Es más que un padre. Es más que un rey. Porque es el rey de todos los reyes. Es tu Señor. Y en este discernimiento, por eso, cuánto de importante es en este pequeño discernimiento, en ese momento en el que tú tienes que decidir, en el que yo tengo que decidir hacer lo que mi carne quiere o hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo más importante en el discernimiento? Yo creo que lo más importante, porque si no, no hay segundo paso, es pararme. Primero, pararme. ¿Para qué? Para darle paso al Espíritu Santo a que actúe. A que el Espíritu Santo me recuerde esa palabra que está ahí grabada en mi corazón para ese momento. Y me diga, pues esto es del Señor. No se contradice a la palabra, como decía la hermana Luisa la semana pasada. ¿Cuándo sabemos que es de Dios? Cuando nunca se contradice a la palabra de Dios. Para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que estar con Él. Orar. Leer la palabra de Dios. No estudiarla, sino saborearla. La vida está llena de pruebas, de contrariedades, de dificultades. Pero si en estas dificultades estamos continuamente tristes, agobiados, si nos encontramos desdichados, ahí entonces nos tenemos que preguntar, ¿estamos en el camino? ¿O nos hemos salido del camino? ¿Qué ha pasado? Puede que hayamos tomado alguna decisión que no ha sido la voluntad de Dios, que no ha sido desde el Espíritu, sino que ha sido una decisión de la carne. Porque en el camino siempre hay felicidad. Tú puedes que en alguna circunstancia que te pase en la vida sientas tristeza. Puedes sentir tristeza, es normal. Pero que te lleve esa tristeza a la muerte y que te encuentres desdichado y ya empiece ahí el pecado, la carne, mi yo, hay que ver, pobrecita de mí. Entonces, ahí ya algo hay que nos ha llevado al pecado. Puede que sea un mal discernimiento. Una de las herramientas más importantes para el crecimiento, para este discernimiento, porque todos los discernimientos no tienen que ser en el momento. Me tengo que comprar un pantalón, como decía Mari Carmen la semana pasada en el testimonio, ¿no? Me tengo que comprar un pantalón. Y a ella le paró, pero ella ya había pensado otras veces, ¿no? Dijo un día, me tengo que comprar un pantalón que me hace falta para Pascua, ¿no dijo? Y luego llegó el día en que dijo, voy a ir a comprármelo, y el Espíritu la paró. Y le dijo, ¿no? Entonces, hubo un tiempo. En ese tiempo, porque todas las decisiones no son importantes de ya, la tengo que decidir ya. Hay cosas que pueden esperar. Y a lo mejor, digo, el 90% de las cosas pueden esperar. Pueden esperar. No todas las cosas las tengo que decidir ya. Hay cosas que sí. Por ejemplo, cuando está el ministerio ahí con las canciones, ahí no, ahí es ya. Continuamente escuchando el Espíritu. Tiene que ser ya. Pero hay cosas que, la mayoría, que se pueden esperar. ¿Qué hacemos con ese discernimiento? Lo oro, le pregunto al Señor, lo descanso en el Señor. Se lo digo a mi acompañante. ¿Por qué? Porque quiero escuchar la voluntad de Dios. No quiero que mi carne se meta en esa en ese discernimiento, porque la carne se mete hasta incluso cuando estás leyendo la palabra. Rosana muchas veces y yo decimos, nos han dicho chino la palabra, porque el Señor sabe que necesitamos discernir de una persona que tiene experiencia, que está en el Señor, que escucha la voluntad de Dios. Entonces, muy importante, parar. Yo lo digo yo, que soy un caballo desbocado, ¿sí? Porque Ángel me decía, tú eres como un caballo desbocado, que hay que ponerte las riendas, y me hacía así, con las manos, como si me pusiese la rienda esta y tiene que tirar así para atrás, como los caballos. ¿Por qué? Y Eva me decía en ronda, eres la rayito, porque todo era corriendo, corriendo, corriendo. ¿Corriendo? Peligro, porque ahí es donde el demonio más se mete, en las bullas. En las bullas, a esto corriendo, ya, porque si no, como no lo haga, es que ya nadie lo hace. Cuidado, por propia experiencia, de verdad. Siempre se puede esperar. Si no puedes esperar una hora, siempre puedes llamar a tu acompañante. Hermana, que me ha pasado esto, ¿qué hago? ¿Qué querrá el Señor que haga? ¿Qué querrá el Señor que haga? ¿Por qué? Porque me estoy jugando mi felicidad. Es que me estoy jugando el salirme de Dios, de ese yugo, de coger yo mi propia carga otra vez y de ir cargadita otra vez con la misma mochila que cada vez pesa más y que cada vez me hunde más en esa miseria, en esa porquería. Cuando lo fácil que es, que Él está dispuesto a llevarlo por ti y por mí, y ya la ha llevado, que solamente tenemos que decirle, yo contigo, y tú conmigo. Y ahí vamos los dos. Ahí vamos los dos. Y entonces Él, muy gustoso, te dice, porque es un caballero. Es un caballero. Y a mí me encanta, y he tenido experiencia, de cuando empiezas a salir con tu novio, y son unos caballeros. Y te llevan la bolsa de la compra, ¿a que sí? Al principio. Después, los que son caballeros de verdad, son toda la vida, ¿eh? ¿Verdad, Samuel? Claro. Pero un caballero que tú vas y donde te vea cargada, no te deja que cojas peso. No te deja. Porque te ama. Porque te quiere cuidar. Porque sabe que eres muy importante y te lo quiere demostrar. Es que Jesús te lo demuestra día a día. Es que el Señor nos lo demuestra con tantas cosas pequeñas al día a día, que está pendiente de todo y está continuamente diciéndote en todas esas pruebas que el mundo te hace ver como una complicación. Ahora el trabajo se me ha complicado porque no vea que mañana llevo, porque no vea tú que... El mundo te lo está pintando de tal manera para que te agobies, para quitarte la paz. ¿Y Dios qué estará mirando? ¿Cómo lo verá? Que tú estás ahí, que tú eres su creación, su amada. Simplemente está esperando que le mire, porque Él dice, vení a mí, los cansados y los agobiados, y yo los aliviaré, yo los aliviaré. Es que está dispuesto a todo, a pasarlo por todo, a pasar por todo, ha pasado por todo por nosotros y está dispuesto a seguir pasando por todo por ti. Sigue continuamente. Para que estés continuamente en los brazos del Padre. Para que estés continuamente como un niño pequeño disfrutando de todo su amor. Disfrutando. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Porque el mundo te dice, has venido a sufrir. Has venido a sufrir. A pasar 3 días, los 3 días te lo pasas como te dé la gana, porque son cortos. Y ven a disfrutar de lo que te queda. Pero esa no es tu misión. Tú has sido creada para otra cosa. Tú has sido creado para otra cosa. Para que seas amada y amado por Dios. Y no solo por Él, sino por los que te rodean. ¡Wow! Yo tengo categoría de hija de Dios. Yo soy la hija del Rey. Y lo podemos decir todos. Yo soy su hija. Yo soy su hijo. Y Él viene a descansarme, a aliviarme. Simplemente tengo que hacer escucharlo y obedecerle, porque es lo mejor para mí. Es mi felicidad. Termino con San Francisco de Sales. Dijo: sin la inspiración, nuestras almas vivirán una vida perezosa, paralítica e inútil. Mas, a la llegada de la inspiración se refiere al Espíritu Santo. Sentimos luz, luz mezclada con calor vivificante, que nos despierta y anima nuestra voluntad. Cuando vivimos, voy a hablar para los que estamos aquí, cuando vivimos con el Espíritu Santo en nuestro interior, pero aparcado, sentimos y vivimos, como dice San Francisco al principio, en una vida perezosa, paralítica e inútil. Pero cuando llega el Espíritu Santo y lo dejas actuar, lo dejas que se mueva, que sea Él el que lleve tu vida, entonces dice que sientes una luz mezclada con calor vivificante, que te despierta, te anima y anima nuestra voluntad, te despierta, te mantiene despierta, con pasión, como decía la hermana hoy en la oración. Compasión, la pasión esa de que tú estás vivo, pero que estás vivo de verdad, que no tienes esa tristeza, ese apagamiento, esa desidia, ¿no? Que yo soy hijo de Dios, que tú estás viva y estás vivo y tienes a un Dios que ha dado toda su vida por ti y ha dado su Hijo por ti. Y ha entregado todo su Espíritu Santo para ti. Que lo tienes todo. Que estás completo. Que no tiene más para darte. Que lo ha dado todo. Pero que tenemos nosotros que descubrir todo lo que es Él. Eso sí, Él lo ha dado todo, pero nosotros tenemos que descubrir, dejarlo, que Él se expanda y se deje descubrir en nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú el que te mueva en nosotros, Señor. Que seas tú el que nos pare, Señor, en cada decisión, Señor. Que nos dé este discernimiento, Señor, de tu espíritu, Señor. Que no nos salgamos de tu voluntad, Señor. Que amemos tu voluntad, Señor, como tú nos amas a nosotros, Señor. Danos ese don, Señor, de dejarnos amar por ti, Señor. Que tú seas Dios en nosotros, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.